Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme.
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.quackfm.org.
Los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver.
Un nuevo mes da comienzo, el mes más corto y el mes previo a la primavera. Y con él llegamos al programa número 12 de Radioactiva.
Fumando flores.
Y pidiendo disculpas de antemano por los fallos del anterior programa, damos comienzo a este que promete traer cosas muy interesantes. Arrancaremos con un texto cortesía de nuestra habitual colaboradora Cuca Barreiro. Seguiremos con todo el deporte de manos de nuestro también habitual colaborador especialista en este área, Ángel Pam. Esta vez sí será posible una entrevista en Todos por Igual. Nos visita una de las más veteranas del albergue, que solo vino en una ocasión aquí a Radioactiva y fue muy divertida. Nos lo contará en unos minutos. Se sentará frente a un gran entrevistador que repite, Ramón Fernández. Y Pedro González se estrena hoy con la sección Espacio Musical. Nos hablará de sus tres grupos favoritos. Será en un momento. Otro que también se estrena hoy en las ondas de Quack FM es Tito Rico. Viene a hablarnos sobre una película española con récord este año en las taquillas. Nos dará los detalles en Luces, Cámara y Acción. Y como broche de oro, Daniel Monzón nos acompaña hoy para contarnos un viaje que realizó. Será en Ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues como dijimos, empezamos un nuevo programa de aquí de la tercera temporada de Radioactiva y como siempre presentando a nuestros colaboradores, a las personas que nos van a acompañar durante este Radioactiva. Comenzamos por el fondo, Pedro González, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas tardes, Ramón Fernández.
Buenas tardes, Clara, un placer.
Muy buenas tardes, Ángel Pam.
¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tito Rico.
Buenas tardes, Clara.
Y muy buenas tardes, Cuca Barreiro.
Hola, buenas tardes a todos.
Como adelantamos al inicio del programa, Cuca Barreiro nos ofrece otra vez su preciado talento e imaginación para interpretar unos versos de un poema, pero mejor la escuchamos.
No entres dócilmente en esa serena noche. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Estas líneas pertenecen a un poema de Dylan Thomas, su más famoso Villanelle, publicado en 1951, aunque escrito en 1947. Se dijo que lo había escrito como tributo a su padre moribundo, pero el padre de Thomas no falleció hasta 1952, por lo que no parece que esa fuese su intención. ¿Qué nos quería decir? ¿Cuál era esa noche? Esa buena noche, esa noche serena. ¿Por qué sentir rabia ante la oscuridad? de qué oscuridad hablaba Thomas. Releyendo el poema, me puse a pensar y se me ocurrieron muchas cosas. Por supuesto, no quiero hacer un ensayo académico, no podría, pero esa frase, esa línea, "no entres dócilmente en esa serena noche", me sugiere que hoy en día puede estar de plena vigencia en este convulso siglo XXI, porque en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿No estamos entrando dócilmente en una noche que nos presentan como algo maravilloso, bueno, sereno? El mundo lo dividimos en primer mundo, tercer mundo. No hay un segundo mundo, sí lo hay. Y aunque nos duela, tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros estamos en él, soñando con entrar en ese primer mundo que sería la buena noche, la noche serena. Ese mundo en el que la luz no importa, porque todo es puro artificio, porque no importa nada excepto avanzar, entrar dócilmente, sin preguntar, sin reflexionar. No importa el sufrimiento ajeno, no importa si hacemos daño, hay que seguir avanzando en la noche, pero siempre con docilidad. Cualquier atisbo de rebeldía dará al traste con nuestras ambiciones. Cada día entramos en esa noche, cada día avanzamos un poco más, nos adentramos en ella y así seguimos hasta que esa noche nos engulle y comprendemos que estamos sumidos en la más profunda oscuridad. Pero ya es tarde, no podemos salir. Nuestra soberbia, nuestra ambición nos encadenan, nos hacen sentir que hacemos lo correcto, que esa oscuridad es luz, es la luz que debe de iluminarnos, y quien no quiera verlo no nos importa, porque no es digno de disfrutar de ella. Pero tenemos otra opción, nos la da el poeta: rabia, rabia, furia. Furia ante la muerte de la luz. Sí, rabia, rebeldía. Furia ante la muerte de la luz, esa luz tan necesaria para la vida. Esa luz que nos convierte en seres humanos con sentimientos y personalidad propia. La luz que ilumina la buena voluntad, los buenos deseos, los sentimientos fraternales, el amor hacia todo. Tenemos que seguir esa luz, no entrar en la noche. Tenemos que enfurecernos ante la muerte de la luz. Y aunque los sentimientos de rabia y furia no parecen ser positivos, no cabe duda de que son necesarios para rebelarnos ante la oscuridad que nos rodea. Tal vez esta divagación, no me atrevo a llamarla reflexión, por respeto al autor y a quienes de verdad conocen el tema, no sea demasiado disparatada, aunque lo parezca. Sí, necesitamos luz. Pero para conseguirla, primero tenemos que claudicar y reconocer que, en numerosas ocasiones, seguimos un camino equivocado. Nunca queremos reconocer los propios errores, pero siempre estamos dispuestos a criticar los ajenos. Casi es como en Star Wars, el lado oscuro de la fuerza está ahí, y cada día más y más de nosotros caemos en él. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Sigamos el sendero luminoso y agradezcamos al poeta danés tan bellos versos. No dejemos que la oscuridad nos absorba, todavía tenemos mucha luz que nos puede iluminar. Busquemos la luz que ilumina la razón, que nos hace ser mejores. Son malos tiempos para la lírica, como decía Copini, pero si todos gritamos al unísono, si todos nos enfurecemos ante la muerte de la luz, tal vez todavía hay esperanza.
Pues muchísimas gracias, Cuca, como siempre, por traernos, pues eso, un regalo para nosotros, esa interpretación de ese texto, y sí, podríamos llamarlo una reflexión. O sea que la humildad de Cuca, pues es así. Nosotros seguimos en Radioactiva en el programa del albergue del Padre Rubinos cuando son las 6:09. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, Ángel Pan con los deportes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sección de deportes. Soy Ángel Pam. Esta semana hablaremos de la jornada número 19 de la Liga CB de baloncesto. Comentaremos la hazaña del gran patinador español Javier Fernández, quien durante este fin de semana consiguió su quinto oro en el Campeonato de Europa celebrado en la ciudad de Ostrava, en la República Checa. Y también sobre el Campeonato del Mundo de Balonmano Masculino celebrado en Francia, donde la selección anfitriona consiguió el ansiado título tras ganarle en la gran final a Noruega por 33-26. Comenzamos repasando los resultados de la Liga CB. Fueron los siguientes: Retavet Básquet 81, Tecniconta Zaragoza 77, Movistar Estudiantes 81, Río Natura Monbus Obradoiro 73, ICL Manresa 63, UCAM Murcia Club Baloncesto 73, Real Betis Energía Plus 76, Tenerife 82, Juventud 74, Andorra 59, Baskonia 84, Fútbol Club Barcelona Lasa 92, Valencia Club 86, Herbalife Gran Canaria 81 y por último Unicaja 89, Montaquiz Fuenlabrada 73. En el pabellón de la sede de la Copa del Rey 2017 en Vitoria se celebró el partido de la jornada entre Baskonia y el Fútbol Club Barcelona, donde el conjunto visitante consiguió vengarse de la dura derrota recibida en el Palau Blaugrana en el partido jugado el pasado jueves de la Euroliga, habiendo ganado en la ciudad alavesa por 8 puntos de diferencia. Los máximos anotadores fueron por parte local Shane Larkin y John Boydman con 16 puntos cada uno, y por parte culé Antti Tomic, Tyrese Rice y Justin Dulman con 21, 17 y 15 puntos respectivamente. Cambiando de deporte, en Ostrava se celebró el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico, donde Javier Fernández resultó campeón por quinta vez consecutiva, algo que no ocurría desde el año 1973, donde Ondřej Nepela, patinador checo, lo consiguió. El oro no se le ha escapado a Fernández, a pesar de no dejar una de sus mejores noches con el programa libre, a ritmo de Elvis, y con tres cuádruples, el elemento más difícil. Ejecutó el primero de forma impecable, el segundo lo salvó con un sobregiro y en el tercero se fue al hielo. Además, apoyó una mano en el último triple. Los jueces premiaron su programa con 190 puntos con 59, su récord está en 214 con 40, lejos del nivel mostrado la noche anterior con un soberbio programa corto, con el que batió el mejor registro de Europa. Los dos programas juntos sumaron 294,84, por delante de los rusos Maxim Koitun 266,80 y Mikhail Kolyada 250,18, segundo y tercer clasificado respectivamente. Y después de la hazaña de Super Javi, continuamos con el balonmano, donde en Francia se celebró desde el pasado día 11 hasta el pasado día 27 de este mes pasado el 25º Campeonato del Mundo, donde la selección gala resultó campeón al ganar a la Noruega por 33-26. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Eslovenia venció a Croacia por 31-30. En las semifinales, Francia ganó a Eslovenia por 31-25 y en la otra semifinal Noruega bató a Croacia por 28-25 después de una prórroga, la cual llegaron con empate a 22. Asimismo, decir que la próxima edición del Campeonato del Mundo será en dos países, concretamente en Dinamarca y Alemania, en el año 2019. Hasta aquí la información deportiva esta semana, esperando que haya sido del agrado de nuestros oyentes. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
Bueno, disculpa Ángel, que antes de terminar no podíamos despedirnos sin antes hacer un breve repaso por la clasificación de nuestra liga de fútbol favorita, la Liga Social. En cabeza sigue Reto con 12 puntos y esta semana en segunda posición se encuentran 4 equipos, Casco, Asamblea, Secretariado Gitano y Cuatro Gatos, equipo formado por Azcor y Espronaga, están empatados a 9 puntos cada uno. Y por debajo, en la cola, siguen sin sumar ningún punto Ecos do Sur y Cruz Roja. Esperemos que esta jornada número 15 haya alguna modificación en la tabla. Desde aquí, todas las semanas seguiremos informando de esta liga que de momento se encuentra muy reñida. Y ahora sí, despedimos la sección de deportes. Hasta el próximo programa. Pues seguimos aquí en Radioactiva, en la radio del refugio del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 16 minutos. Estamos en directo en Cuac FM en la 103.4. A continuación, en Todos por Igual, una entrevista muy especial para nosotros, pues nos visita una veterana del albergue que lleva pues alrededor de entre 8 y 10 años viniendo al albergue todos los días. Nos tiene muchas cosas que contar. El encargado de sacarle todo el jugo será Ramón Fernández. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más a una de vuestras secciones favoritas, Todos por Igual. Siguiendo la línea de anteriores semanas en donde los protagonistas son los usuarios del albergue, hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona que me atrevería a decir es de las más veteranas del refugio. Nos acompaña en esta ocasión Natividad Gallego, de todas conocida como Nati. Buenas tardes y bienvenida, Nati.
Buenas tardes, gracias.
Muchas gracias a ti por estar aquí. Tenemos entendido que eres usuaria del albergue desde hace más o menos 8 años. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada al refugio, al que todos conocemos como el antiguo refugio.
Pues muy casual. Estaba trabajando en Colmenar Viejo, se falleció el señor y los hijos me quitaron un billete para Coruña y aquí llegué al refugio. Al refugio viejo, claro.
Al antiguo refugio.
Sí.
¿Qué esperabas encontrar allí cuando llegaste?
Pues, concretamente, no lo sé. Amistad.
Nuevas oportunidades, igual.
Sí, oportunidades sí. Uh-huh. Es que la verdad yo de allá vine muy mal. Porque llegué aquí, tengo familia aquí y como si no la tuviera. Entonces, pues fue una puerta que se me abrió, porque en realidad estaba en la calle. Entonces, una puerta se me abrió. O esa puerta o la calle.
Muy bien, Nati. Tenemos entendido que en el antiguo refugio te pasó algo muy especial que recuerdas con gran cariño. ¿Quieres contárnoslo?
Pues sí, allí pues conocí a mi pareja.
¿Nos cuentas un poco cómo fue?
Pues sí, mira, leyendo un libro que se llama, o se titula Cujo, estaba yo sentada en un banco, en una mesa que hay allí de piedra, y se me acercó. Y yo así por el rabillo de... miré, y me dice, está interesante el libro. Pues yo, pues sí. ¿Y de qué va? Digo, pues de un perro. Y así hablamos amistad y hasta hoy.
Y hasta hoy que seguís juntos. Pues enhorabuena.
Gracias al libro.
Sí. Nati, ahora ya en el nuevo albergue, aparte de unas instalaciones más modernas, cómodas y funcionales, ¿qué otras diferencias destacarías en relación con el antiguo?
Hoy hay muchas diferencias.
Dinos algunas.
Pues mira, por ejemplo, en el otro teníamos que esperar fuera y aquí no. Aquí vas a desayunar, tienes la puerta... Hombre, si llegas un poco temprano, sí. Pero si llegas a tu hora, pues tienes la puerta abierta. Si no quieres salir, no, te quedas allí, tienes la televisión, tienes películas. O sea que tenemos todas las facilidades que en el otro no teníamos.
Un lugar más acogedor.
Sí. Para mí, personalmente, sí.
Nos consta que participas en muchas, por no decir en todas las actividades que programa el albergue. ¿Cuáles te gustan más?
El cuero.
Cuéntanos más del cuero.
Pues me gusta hacer pulseras, sobre todo las de cuero. También hice de trencitas, hice carteras, hice de todo. Pero
todo
me gusta más
el... ¿Lo sabías hacer o lo has aprendido ahí?
Aprendí con Esther.
¿Te enseñaron a hacerlo en el,
sí,
en el refugio? Y ahora se te da bien. Ah, me está enseñando una preciosa.
Que fue hecha allí, ¿eh?
¿Y qué actividad añadirías que ahora mismo no tiene el albergue y te gustaría que tuviese?
Pues el cuero, que volvió otra vez, pero el cuero. Yo lo echo mucho de menos.
¿Me comentabas algo de
costura? Y la costura, efectivamente, sí. Que nos enseñaran, porque a mí me encanta la costura, que nos dejaran practicar, aunque fuera una hora o media hora, un poco, con las máquinas.
Bueno, pues desde aquí queda hecha la petición.
A ver.
Y a ver qué ocurre. Nati, a lo largo de estos años habrás visto pasar a mucha gente por el refugio. ¿Notaste o percibiste que en general su paso por allí les ayudó?
A mucha gente sí, a otra pues no.
En general dirías que sí.
Sí, a mucha sí. Por decir, casi toda. A mí desde luego mucho.
¿Y qué le dirías ahora mismo a alguien que está pasando por algún mal momento, bien sea personal, económico, y te preguntase
que fuesen
por el albergue?
Que fuesen allí, que se informasen. Que bueno, hay una cama, hay un desayuno, hay una cena, sea en un sofá, sea donde sea, estás allí, no estás tirado en una calle.
Pero además de esos recursos asistenciales que estás nombrando, ¿no?
Sí.
Pues un techo, una comida. ¿Habrá algo a mayores que aporte el albergue?
Ahí, por ejemplo, necesitas ayuda, un psicólogo, un médico, porque a mí me fue mal, me llevaron y me atendieron perfectamente. Pues mira, hay muchísima gente que ahora, hoy en día está durmiendo, pero prefieren dormir en la calle. Yo no sé, yo desde luego les diría a toda esa gente que lo está pasando mal, porque hoy me crucé con gente y vi bajando para desayunar y había uno durmiendo allí. Y mira qué día estaba, qué noche hice, cómo estaba hoy. Pues hay gente que prefiere estar en la calle. Y yo sé lo que es dormir en la calle y desde luego no se lo aconsejo a nadie. De verdad que no.
¿Y cómo crees que percibe, Nati, la sociedad, o en este caso la sociedad coruñesa en particular, los refugios, los albergues o los recursos asistenciales que se prestan en ella?
Bueno, yo creo que los aceptan bien. Alguno oye, es que yo ahora lo veo, hay gente que pasa y se queda mirando y claro, nos ven fumar y dirán, esto parece un psiquiátrico.
No, hombre, no creo que...
Sí, la verdad que sí.
No todos los que fuman están en un sitio.
No, la gente que pasa.
Sí, 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 sí.
Que está paseando cuando está bien, y eso lo he oído yo, ¿eh? Entrar en ese momento, ¿y qué hace toda esa gente ahí? Y parece, esto parece un psiquiátrico.
¿Crees que hay prejuicios?
Claro. Señora, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esto es un centro, ¿no lo ven ustedes ahí? Sí, pero ¿para qué? Parece un psiquiátrico.
Bueno, pero eso puede ser una persona que haya pasado y haya pensado, o sea, haya generado una opinión.
Pero
a partir...
no, queda la gente mirando. Queda la gente mirando, porque claro, paso yo, pasa cualquiera, y entras, yo entro, otros salen, hasta luego, que parece un poco, sí.
Te hace sentir incómoda.
A mí no.
¿No?
No, a mí particularmente no. A mí no.
Porque crees que de verdad la gente conoce o percibe el servicio que dan, bueno, en este caso lo que nos ocupa, el albergue de Padre Rubinos.
Perdón.
La gente, me refiero a no a los usuarios, sino a la gente en general. Si te consta que conocen.
Yo los creo servicios que alguno, la... alguna gente sí. Otra a lo mejor no.
No saben ni qué, no, ni a lo, qué se dedica, ni lo que ni, es. Ni no. lo que hace.
No. Hay yo, poca... vaya, me consta que algunos saben, pero otros, como andan paseando cuando hace buen tiempo, claro, quedan mirando así y no saben lo que es.
Igual la percepción que se tiene es, pues, un sitio donde pueden dormir y donde pueden comer. Y bueno, desde aquí también, ¿no? Desde Radioactivas queremos decir que es mucho más. No, pues hacen hay una oferta bastante variada de actividades y que eso favorece el desarrollo de la persona, ¿no? No solo son servicios asistenciales como muchas veces se cree, ¿no? ¿No crees que hay esa percepción de vete a Padre Rubinos que allí te dan comida y te dan una
bueno,
cama?
Eso lo dice mucha gente, ¿eh? Por eso vete a Padre Rubinos que allí tienes una cama y tienes asistencia médica, sí. Eso ya me lo han dicho a mí también, ¿eh? Y como a mí a mucha gente.
Bueno.
Quizás sea cuestión de difundir un poco más toda la labor que se hace ahí. Bueno, Nati, darte las gracias por haber estado y por mi parte, y si Clara no quiere añadir nada más, una última pregunta, que nos digas un sueño que te gustaría cumplir o haber cumplido.
Pues mira, llegar a los 65 años y poder cobrar mi paga.
Bueno.
Bueno, es un sueño poco pues, ambicioso.
Ojalá que así sea.
No sí. creo que sea ambicioso.
Pues claro, por eso, que es poco ambicioso, digo. Claro, yo no quería despedirme sin antes hacer la pregunta. Bueno, quería hacerte dos preguntas. Una que me dijeras, pues llevas casi entre 8 o 10 años viniendo, no sabemos bien la...
Yo creo que es un poquito más porque me lo dijeron ayer.
Puede ser. Pues bueno, la que más llevas, sin duda. Y que está en todas las actividades, habías y por haber, en todas las excursiones, salidas, viendo las fotos, ahí está Nati. Uh-huh. Bueno, pues quería preguntarte... ¿Con cuál te quedarías? ¿Con cuál evento? Pues fiesta de Navidad, Magosto, carnavales, o qué salida, qué excursión a los diferentes lugares que se hacen durante el año. En todos los años que llevas de recorrido, ¿con cuál te quedarías? O
no, es muy difícil.
Es difícil elegir. ¿Alguna que guardes con especial cariño?
Mira, es que en todas me los paso también, que no puedo. Me lo pones muy difícil, no puedo.
Bueno, pues nada, y la última pregunta que le hago a todas las personas que vienen del refugio es que digas en una palabra o en una frase qué significa para ti Padre Rubinos, qué te aporta, pero eso, pues lo más breve posible, ¿qué significa para ti?
Pues mira, estar allí... voy a desayunar, a comer y a cenar. Y mira, voy para casa, bajo, una actividad. ¿Y qué? Estar entretenida, ¿cómo? No estar tirada por la calle.
¿Cómo lo definirías? ¿Estar entretenida?
Sí.
Vale.
Y pasarlo bien.
Pues muy bien, pues con esas palabras nos quedamos. De Nati, muchísimas gracias por haber venido, por visitarnos. Un placer... formar parte de esta entrevista. Sabes que te guardamos muchísimo cariño y que, bueno, eres parte de Padre Rubí. Y gracias, Ramón, por la entrevista tan fantástica que haces, como siempre.
Gracias a ti, Clara. Espero verte pronto.
Nosotros continuamos con Espacio Musical y Pedro González. No one waiting by your side. Too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me.
Hola, muy buenas. Estamos en Espacio Musical. Os habla Pedro González. Bueno, hoy os quería hablar de algunos grupos de grunge y rock que para mí han sido algunos de los más influyentes a lo largo de mi vida. Espero que os guste y que más de uno se sienta identificado con algunas de las canciones. Quería comenzar con un grupo estadounidense que se podría decir que fueron los padres de un nuevo estilo musical, llamado grunge, que fue creado en el 1977 y que desafortunadamente ya no existe hoy en día debido a la muerte de su vocalista y guitarrista Kurt Cobain en el 1994, pero sus canciones nunca se olvidarán porque ya son un mito dentro de este estilo musical. Este grupo comenzó su carrera siendo parte de la escena musical Seattle con su álbum debut Bleach, lanzado bajo el sello independiente de Seattle. Un año más tarde, la banda firmó con la discografía DGC Records y en 1991 lanzó su segundo álbum, Nevermind, que ahora sin más dilación, os dejamos con el primer sencillo del álbum y una de las canciones más conocidas de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Quería seguir con otro grupo que, al igual que Nirvana, es otro de los mitos del rock. Estoy hablando, por supuesto, de Foo Fighters. Es una banda formada en Seattle, Estados Unidos, en el 1994, por Dave Grohl, ex bajista de Nirvana y Scream. Este grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce comúnmente como Foo Fighters. La banda comenzó con actuaciones en Portland, Oregón. Hoy en día sigue viva la llama de este grupo. Grabó su último disco en el 2015, que inicialmente fue creado como gratitud a los fans del grupo. También se dedicó a las víctimas de los atentados terroristas en París. Ahora os dejamos con uno de los temas de su nuevo disco, Santa Cecilia, Save Your Breath.
Oh,
Quería acabar con un grupo que no tiene mucho que ver con los dos anteriores, pero que para mí es uno de los que ha marcado mi vida junto a Nirvana y a los Foo Fighters. Es un grupo estadounidense fundado en Little Rock, Arkansas, en el 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Vin Modi. Durante su trayectoria, la banda ha sufrido intermitentes conflictos y cambios de formación, como la partida del cofundador y guitarrista Ben Modi durante la gira europea en el 2003, y posteriormente la expulsión del guitarrista John Lecomp y el batería Rocky Gray en 2007. Y os quería traer una de sus canciones más conocidas, y también es una de las canciones más importantes para mí, y me gustaría dedicársela a mi novia, que espero que nos esté escuchando en este momento. Un beso, Evanescence, Bring Me to Life. Y con este tema acabamos el espacio musical. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Pedro, por habernos hecho este recordatorio de estos grupos que, bueno, que algunos siguen vigentes, otros, pues, por desgracia, se disolvieron. Un gran debut, esperamos que vengas otra vez a Radioactiva a hablarnos de más grupos musicales o de otro tema del que tú quieras. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6:39. Estamos en directo en Cuac FM, en la 103.4. También recordad que nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. A continuación, otro debut más. Una persona que nunca había venido, Tito Rico, se estrena hoy en Luces, Cámara y Acción, hablando de una película muy taquillera. A ver de cuál se trata.
Hola, muy buenas tardes. Soy Tito Rico, acogido en la institución Padre Rubinos. Así que empecemos y bienvenidos a Luces, Cámara y Acción. Hoy les voy a hablar de la nueva película y récord en taquilla, Un monstruo viene a verme, el cual a día de hoy llega a los 23 millones de euros de recaudación en España, del gran director español Juan Antonio Bayona. Después de sus grandes éxitos como El orfanato y Lo imposible, el cual se consagró a nivel mundial, llega esta gran película, con diferentes matices, saliéndose del régimen establecido. Esta película, aunque tuvo mucho éxito, no llegó a la altura del film Lo imposible, ya que, en mi opinión, es mucho más profunda y compleja en la línea del tiempo. Con esta película se termina esta fantástica trilogía. El argumento de la misma, sin querer hacer ningún spoiler de ella, evoca que al terminar de verla te levantes de la butaca y lo único que desees es ir a casa corriendo a abrazar a tus hijos.
¿Qué color sale?
Marrón.
Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó.
En este último trabajo de Bayona se explica la historia de Connor, interpretado por Lewis McDowell, un joven de 12 años que tras la separación de sus padres se convierte en el único hombre de la casa y el encargado de hacer los quehaceres del hogar, con su joven madre, interpretada por Felicity Jones, enferma de cáncer terminal. En una época en la que no es un niño ni tampoco un hombre, él intentará superar todos sus miedos y fobias, como el acoso escolar que sufre, con la ayuda de un monstruo, con la voz de Liam Neeson, creado por él mismo en sus fantasías. Cuentos de hadas e historias imaginarias del joven, con unos fantásticos efectos especiales adornado con unas animaciones, las cuales se ven en los mejores cortos de animación, nada que envidiar a los Oscars. Se verá al joven entre la realidad, la fantasía y sus miedos, además de lidiar con su realista y distante abuela, al ver que su hija se apaga poco a poco y el futuro incierto de su nieto, interpretada magistralmente por Sigourney Weaver. La gran interpretación del joven Connor, Lewis McDowell, le da frescura y dramatismo al fin. Además cuenta con la puntilla de participar con Liam Neeson, el cual le da un halo de incertidumbre y misterio a la voz del monstruo, que le da más énfasis a las historias contadas por él mismo. Esta película de gran aporte emocional está nominada a 13 premios Goya, batiendo un récord en los más de 30 años de esta gran academia española, tan prestigiosa. Entre ellos, mejor película, director, protagonista femenina, fotografía y así con 9 nominaciones más. Personalmente se la recomiendo. El tiempo se detiene visionando este gran film. Además, puede visionarla con su familia, ya que seguramente la unirá más. Sin duda, llenarán sus corazones. Espero que no se pierdan esta gran película. Les deseo muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Tito Rico, para Luces, Cámara y Acción, desde Radio Activa.
muchísimas gracias, Tito, por traernos la recomendación de esta película, que la verdad dan ganas de verla por todo lo que comentaste. También felicitarte por el gran debut que has hecho en Radioactiva y espero que nos vuelvas a acompañar otro programa más. Muchas gracias. Y a continuación tenemos la sección de viajes en ruta. Daniel Monzón nos propone un viaje desde Madrid a Almería. No haciendo el Camino de Santiago, pero sí caminando. O sea, una buena tirada. Nos va a contar pues, las aventuras que pasaron en ese largo trayecto. Recordad, este es el programa de Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos ya al final, son las 6:48. Escuchamos a Daniel Monzón en ruta.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasado.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la sección En Ruta. Hoy os voy a contar el viaje más especial de mi vida, que fue hace 3 años, y fue un viaje a pie desde Madrid hasta Almería.
Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Hace 3 años yo estaba en una situación bastante crítica. No tenía ingresos, no tenía medios, y entonces yo necesitaba llegar a Almería. Y bueno, cogí mi mochila y me la eché al hombro y no me lo pensé. Y me hice al camino, como dice la canción que está sonando de fondo. Hice varias etapas, aproximadamente unas 20, de media entre 25 y 30 kilómetros. Y bueno, de este viaje lo que más, las estampas que más me emocionan cuando lo recuerdo y lo que más me gusta de este viaje es la gente que me encontré, sobre todo en el camino, la gente que me echó una mano, ciertos albergues que estuve y también sobre todo los días en los que podía descansar bien, porque había muchas veces en que tenía que estar en la calle porque no había albergue donde hacía las paradas. Por otro lado, también hubo gente que me ayudó, que me dieron comida, ropa. A última hora incluso me pagaron un billete de autobús para poder llegar a hacer unos pocos kilómetros desde un pueblo a otro, para poder parar en Linares, en Jaén. Y bueno, allí también, por ejemplo, en Linares, en Jaén, tengo muy buen recuerdo de esa ciudad, de la gente que me recibió allí en este albergue. Y bueno, principalmente salí de Madrid, como he dicho antes, 25-30 kilómetros de media. Fui parando en varios pueblos y al principio donde paraba no había sitio, no había refugio, no había tampoco para comer. Y bueno, hubo gente que me vio en la calle y unos, como siempre, pues pasan, y otros pues se fijan un poco en ti, te ven y te piden, o sea, te preguntan si necesitas algo. En esto la verdad que fui bastante afortunado. Luego, por otro lado, también tuve bastante suerte porque fue en una época en la que no hacía demasiado frío, las noches más o menos se soportaban bien. Y bueno, eso sí, tuve un golpe de calor que me dio en una de las etapas. Tuve que llamar a una ambulancia, estuve ingresado una noche, pero aparte de eso no hubo mayores incidencias.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
caminante, son tus huellas el camino.
Aparte de todas estas anécdotas, por así llamarlo, todas estas cosas que me pasaron, y como he dicho que me siento afortunado porque el viaje no fue muy accidentado, como digo, sí recuerdo, por ejemplo, en Valdepeñas, unas personas que me ayudaron, me vieron en una plaza, que estuve allí 2 días, y vinieron a mí, me ofrecieron su casa para asearme, me dieron comida y me dieron ropa limpia. Y bueno, también tuve varias veces que me paró la policía por la noche, me pidieron los datos personales, no hubo mayor incidencia, no me dijeron nada, simplemente que, pues eso, que hacía allí, que por qué estaba allí, que por qué estaba en la calle. Yo les expliqué. También me paró una vez en una carretera un coche de la Guardia Civil, que me preguntaban si estaba haciendo alguna protesta, si protestaba por algo de lo que estaba pasando. Yo les dije que no, que simplemente iba en mi camino, iba andando y que tenía un rumbo. Claro, cuando yo les dije que iba hacia Almería y quedando tantos kilómetros como quedaban, pues se quedaron un poco sorprendidos, no sabían si creérselo o no. Pero bueno, yo les dije que mi objetivo era ese. Y al final, pues un día en concreto, entre Granada y Almería, fue la última etapa. Llegué al albergue por la tarde de allí de Almería y allí fue cuando por fin pude descansar.
Bueno, gracias por este relato del viaje. ¿Qué motivación o por qué empezaste este viaje?
Bueno, este viaje lo empecé por varios motivos. Primero, porque tenía, digamos, la necesidad o el objetivo de llegar a Almería. En segundo, porque estaba en una época de mi vida de transición en la que había roto con muchas cosas y, bueno, pues necesitaba hacer un cambio radical. Y bueno, pues así fue un poco como empezó la cosa.
Esto me recuerda un poco a la película de Forrest Gump cuando empieza a correr. Pues y aparte sí, que le preguntan si lo hace por protestas o tal.
Sí, a mí me recuerda más que a Forrest Gump, me recuerda a ciertos pasajes de una película que me encanta que se llama Hacia lo salvaje.
Sí.
Que no soy igual que el personaje principal de esa película, pero sí hay cosas con las que me identifico en ese viaje, con las personas con las que él se encuentra, porque yo me encontré con personas magníficas a las que desde aquí, aunque no me escuchen, les quiero agradecer todo lo que hicieron por mí.
Pues una experiencia sin duda muy enriquecedora, ¿no?, para tu
sí,
vida.
Mucho.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros y nosotros ya nos despedimos.
A vosotros, gracias.
Y nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuac FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron: Cuca Barreiro, Ángel Pan, Ramón Fernández, Pedro González, Tito Rico y Daniel Monzón. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Recordad, Ahora Radioactiva es semanal, por eso nos vemos el próximo jueves, día 9 de febrero, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.